mejor momento para sembrar un árbol fue hace 20 años. Empecemos hoy con Crianza Feliz, un espacio de reflexión sobre la niñez.
Que suene un motor.
Crianza Feliz, porque la paz se siembra con la sonrisa de los niños.
Buenos días, amables oyentes. Bienvenidos a este su programa Crianza Feliz, el cual es emitido todos los miércoles a través de esta su emisora de la Universidad del Cauca 104.1, gracias al apoyo del Departamento de Pediatría y el Departamento de Fonoaudiología de la Universidad del Cauca, de la Sociedad Caucana de Pediatría y de la Red Interinstitucional y Comunitaria para la Promoción del Buen Trato, Rico Buen Trato. Los saluda Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca. Hoy nos acompañan Natalia Tocoche, ella es estudiante de fonoaudiología de quinto semestre, y Camilo Garcel, quien es pediatra y muy amablemente ha accedido a colaborarnos en la mañana de hoy. Buenos días, ¿cómo están?
Buenos días, muy bien, muchas gracias y esperamos que este programa sea de su agrado.
Buenos días, un saludo a todas las personas que nos acompañan en este momento y que escucharán el programa que vamos a presentarles el día de hoy.
Bueno, hemos venido tratando en las últimas emisiones temas muy interesantes con respecto al cuidado de los niños, enfocándonos en los temas que se tratan en la estrategia de atención integrada de enfermedades prevalentes de la infancia, que las siglas son AYEPI. Hay un tema que es de mucho interés porque tiene que ver con la consulta temprana que deben hacer los niños. Sabemos que a veces hay consultas que no son necesarias, digamos porque no implican una gravedad en el niño, pero sin embargo pues yo pienso que personalmente que si el padre está muy preocupado, eso ya de por sí ya hace la necesidad de una consulta. Pero definitivamente hay ciertas cosas que como que le ponen la marca a un niño, en el sentido de que está muy malito, está muy muy grave, y de eso es lo que vamos a hablar ahora. Son los signos generales de peligro y también algunos signos en la parte de infección respiratoria aguda y de enfermedad diarreica aguda. Camilo, ¿por qué no le comentas a nuestros oyentes de qué se trata esto de los signos de peligro?
Bueno, pues hablando de signos generales de peligro, primero tenemos que saber qué es un signo de peligro. Entonces, un signo de peligro es cualquier manifestación que presente uno de sus niños que sin conocer o sin importar la causa que lo esté generando, sea infecciosa, sea un trauma, sea algo metabólico, implique que el problema que está presentando el niño es grave y que ese niño deberá ser evaluado de manera oportuna en un nivel de atención adecuado. En este caso, pues en el servicio de urgencias más cercano al que tenga acceso el padre o el cuidador del niño. En términos más sencillos, un signo de peligro es un signo que indica que ese niño indiscutiblemente no está bien y toca hacerlo revisar por el médico.
Sí, porque a veces hay creencias sobre ciertas cosas que en realidad no son signos de peligro, ¿no? O sea, a veces la misma fiebre, cuando no es muy intensa, la gente tiende a creer que la fiebre de por sí ya es un signo de peligro. Y afortunadamente, digo yo, en la gran mayoría de las veces la fiebre de por sí sola no da un signo de peligro. En los niños la gran mayoría de infecciones son virales, ¿sí? Y eso hace que pues sean enfermedades que sean transitorias, sin decir que tampoco todas las enfermedades virales sean leves, sino que también hay enfermedades virales que pueden ser graves y se pueden digamos calificar como tales, ¿no? Cuando hablamos de signos generales de peligro, ¿a cuáles nos estamos refiriendo, Camilo?
Esta parte es muy importante y pues resalto un poquito lo que dice el doctor Narváez hace un momento, porque si bien la mayoría de consultas que nos llegan al servicio de urgencias o la consulta externa es porque el niño tiene fiebre o tos y los padres están angustiados por eliminar la fiebre o la tos, aquí resalto esto porque la fiebre y la tos son mecanismos de defensa. Entonces nosotros lo que debemos buscar es controlarlos, mas no son manifestaciones de severidad como tal en el niño. Y hablando de los signos generales de peligro, hay cuatro que son los más importantes y que, como decía hace rato, sin importar qué los esté causando, si el niño los tiene sí o sí, es criterio de gravedad. Uno de ellos es que el niño no pueda beber ni tomar del pecho. Entonces es un niño que no esté recibiendo absolutamente nada de alimentos, que tenga dificultad para beber, que por ejemplo esté comprometido a su estado de conciencia y sea tan severo que no lo permita pues ingresar alimentos. Y esto es un signo de peligro porque significa que el niño o se va a deshidratar o se va a desnutrir. Otro de los signos es que vomite todo. Puede ser que el niño no esté recibiendo lo que se le está administrando, el líquido, la teta, el tetero, pero inmediatamente se le administra, vomita, y no solo vomita una vez o dos veces como nos pasa con muchos cuadros virales, con las gastroenteritis o las diarreas, que vomita una o dos veces pero que recibe el suerito, sino que vomita absolutamente todo lo que se le va administrando. Y vuelvo a decir lo mismo, el niño va a terminar deshidratado. Otro signo indiscutible de peligro es que el niño haya tenido convulsiones. Si un niño convulsiona, necesariamente hay que hacerlo valorar por el médico. De pronto en los pacientes, los papás que tengan niños con síndromes convulsivos, con epilepsias, y están más familiarizados con que presente un episodio convulsivo de vez en cuando, es diferente, pero el niño que nunca ha convulsionado o que en el contexto de un cuadro infeccioso con fiebre convulsiona, es una indicación de consultar por el servicio de urgencias. Y el último es que esté letárgico o inconsciente. En términos sencillos es que el niño esté muy dormidito, que no sea el niño activo, inquieto de siempre, sino que esté dormido, que se le ofrezca alguna actividad que el niño le guste, o que esté en contacto con el padre o la madre para jugar o para comer lo que él le gusta y que no responda fácilmente. Entonces es un niño que necesariamente no está bien y que toca hacerlo revisar.
Camilo, cuando tú mencionas esto, no puede beber, no puede comer nada, por ejemplo, ¿por qué, cuál es el riesgo real y cómo podría detectar una mamá o un papá que el niño presenta este signo de peligro?
Pues el riesgo más importante es que no ingiera ningún tipo de alimento. Por ejemplo, este es más específico para los niños chiquitos, para los niños lactantes. Entonces, para los menores de 2 años que están tomando pues lactancia materna o la fórmula de láctea que reemplaza la lactancia materna. Y el mayor riesgo es que si es la principal fuente de ingesta calórica y de líquidos, pues se va a deshidratar y se va a complicar más. Esa es como la principal
implicación. Y no va a tener, digamos, los alimentos en últimas nos dan es glucosa, ¿no?
Ajá, la energía suficiente como energía para defenderse, bien sea de un proceso infeccioso o de un proceso estresante que está comprometiendo al niño.
O sea, no, definitivamente que no coma nada quiere decir que no coma nada, ¿no?
Exacto.
Porque los niños usualmente, los adultos también cuando nos enfermamos, pues perdemos el apetito, ¿no? Uh-huh. Pero podemos estar tomando líquidos, es lo que uno usualmente ve, o el niño pequeño sigue tomando el seno, no quiera comer nada más, ¿no?
Eso es bien importante porque también las mamás esperan que los niños coman bastante, y a veces tiene un cuadro viral, o el ejemplo de uno le da una gripa o una amigdalitis y uno casi no le da apetito, casi no le dan ganas de comer, al niño le pasa lo mismo. Entonces el hecho de decir no puede beber ni tomar del pecho es que absolutamente no coma ni tome nada, porque puede ser que sí ingiera, pero en pocas cantidades, que es lo que pasa en cualquier proceso infeccioso.
¿Por qué las convulsiones son un signo de peligro? ¿Qué enfermedades nos pueden indicar unas convulsiones?
Esto es importante, las convulsiones son signo de peligro porque pueden implicar cualquier alteración, bien sea infecciosa. El ejemplo más claro es una meningitis. Entonces una meningitis es una infección severa que compromete el sistema nervioso central y que puede tener consecuencias letales en el paciente, o puede implicar alteraciones metabólicas. Entonces en el caso de un niño que esté con diarrea, puede ser que en la diarrea y en el vómito haya perdido muchas de las sales que tiene el cuerpo, los electrolitos que llamamos en la parte médica, y eso haga desbalances o alteraciones que lo hagan convulsionar. Puede ser que el niño no esté recibiendo absolutamente nada de alimentación y se baje el azúcar, la glicemia, que como lo llamamos nosotros, y haga hipoglicemias severas que lo hagan convulsionar. O puede ser que el paciente tenga un trastorno metabólico o un síndrome convulsivo, una epilepsia que esté debutando y que si no se maneja oportunamente, puede ser que esta convulsión que dura en la casa un minutico y que no le pusimos cuidado persista y se haga tan larga que sea de muy difícil manejo después, inclusive ya llevándolo al centro de salud.
El niño letárgico es el niño que está, o sea, que no se despierta fácilmente, ¿no?
Exacto.
O que está con los ojos abiertos, pero está mirando al vacío, o sea, no, como que uno, como dice uno, no está conectado, ¿no?
No está, ¿sí?, conectado con el entorno.
Ese es el niño letárgico. Y el inconsciente puede ser que ha perdido la conciencia, está como dormido, pero no se despierta a pesar de los esfuerzos que uno haga, ¿no?
Y ahí de la mano de eso también es la irritabilidad, a pesar de que no se nombra como signo de los principales de peligro, la irritabilidad persistente también. Volvemos a aclarar, no es el niño que tiene su cuadro infeccioso, su fiebre, se ponen canzoncitos, no se sienten bien y van a estar irritables, pero se consuelan cuando se les dan las medidas de confort, de pronto el Dolex, la hidratación, estar con la mamá o con el papá, pero el niño que es irritable todo el tiempo, persistente y que no se calma a pesar de las medidas de confort, debe ser un niño que también debe ser evaluado.
Esa anotación es bien, bien importante. ¿Por qué no hablamos un poquito de la parte de los signos específicos de acuerdo a algunas enfermedades? Yo creo que Natalia te quería hacer algún aporte a ese respecto.
Pues quería hacer un aporte, es que en muchas ocasiones los padres llevan a los niños enfermitos a la terapia o a las aulas de clase, y a veces los profesores o los profesionales de salud no reconocen estos signos, y es importante que nosotros como profesionales reconozcamos estos signos para poder dar un aviso a los padres, que pues a veces no lo reconocen, porque a veces los niños pasan desapercibidos, a veces no lloran y se quedan muy quieticos, y por este motivo uno no los identifica, pero es importante que nosotros los reconozcamos para así poder dar aviso a los padres y sean atendidos para poderlos ayudar.
Exactamente, digamos estos signos, la gran ventaja que tienen es que son de fácil reconocimiento, ¿no? O sea, si un niño le da un ataque, pues todo el mundo ya sabe que le dio un ataque, si el niño no se despierta, igualmente, uno no tiene ni que haber estudiado medicina, ni ninguna cosa de la salud, ningún área de la salud, para saber que el niño no le quiere comer absolutamente nada. Entonces, eso lo podemos detectar rápidamente, y la importancia de esto es precisamente eso, que si la persona no tiene experiencia en eso, haga una consulta rápida, ¿no? No se ponga a esperar a ver si el niño mejora, porque en esos minutos, en esas horas que pueden pasar entre lo que se detecta y lo que es atendido, ese es un tiempo que puede ser valiosísimo, inclusive para que el niño pueda vivir o no tenga secuelas después de alguna enfermedad grave, ¿no? Con respecto a algunos signos específicos, porque hay algunas enfermedades que sí tienen como unos signos específicos, pero antes quisiera que nos comentaras en los recién nacidos, digamos, ¿son muy diferentes estos signos generales de peligro, o hay algo también digamos que agregar con respecto a lo anterior?
Pues en el recién nacido estos signos que habíamos mencionado inicialmente son universales, tanto para que aplican para todo el paciente en la edad pediátrica, para todos los niños, y también aplican para todas las personas, tanto el personal de salud más capacitado como el personal de salud con conocimientos básicos, como el personal que no es de salud, lo que decía Natalia hace un momento, las profesoras, inclusive los líderes comunitarios. Y eso es lo bonito de la estrategia IEPI, que permite que todos tengan acceso a ese conocimiento y que todos en última instancia detecten de manera oportuna los signos alarmantes o las cosas preocupantes para hacer consulta a tiempo. En el recién nacido se adicionan muchos, porque el recién nacido es un paciente especial, es inmunosuprimido, es el que menos a veces manifiesta la severidad de sus patologías. Entonces podemos encontrar que si los papás ven el niño con piel de color azul o azulado de manera persistente, es un signo de alarma, puede ser indicativo de una cardiopatía congénita, y pues problemas del corazón, ajá. El niño que está muy frío, hipotérmico, en el término médico es hipotérmico, pero el niño que está persistentemente muy frío también es un niño que debe hacerse evaluar. La fiebre en el recién nacido, a diferencia de los pediátricos que mencionábamos, los niños más grandecitos, que si tiene fiebre puede ser una gripita, puede ser un cuadro viral, pero en el recién nacido la fiebre es igual a alarma, es igual a posible patología o enfermedad severa, y a indicación de consultar y de hacerlo valorar. El vómito persistente, al igual que lo otro, el llanto persistente, una deposición con sangre. El hecho de tener deposiciones con sangre en el recién nacido también es sumamente alarmante. Si bien el niño más grande también sería alarmante, y para los padres es alarmante, en el recién nacido puede ser indicativo de enfermedades muy graves a nivel del tracto gastrointestinal. El recién nacido que no tenga respuesta a estímulos visuales o auditivos también es un signo de preocupación. Y en esta edad también la pobre ganancia de peso y talla es un signo que debe ser considerado como de alarma, porque puede ser que haya mala técnica por parte de los cuidadores para la alimentación, o puede ser que esté escondiéndose alguna enfermedad congénita. Lo mismo, una enfermedad del corazón, una enfermedad metabólica, que en ese primer mes de vida nos puede estar reflejando que el niño no esté ganando el peso adecuado, que es cuando uno más gana peso y talla, básicamente.
Entonces ese aporte es muy importante, porque lo que decías, los recién nacidos no tienen ninguna defensa, y como no tienen ninguna defensa, ellos pueden manifestar enfermedades muy graves, de maneras muy sutiles, ¿no? Y sí quiero resaltar la parte de la fiebre, sí, porque a veces los mismos médicos abusamos, sí, de la administración de acetaminofén, por ejemplo, en niños pequeños, uno ve niños de un mes que han recibido acetaminofén que porque han tenido fiebre, ¿no?
Sí.
Entonces uno, lo que si acaso el niño lo siente con fiebre, lo que tiene que hacer es consultar el niño pequeño, ¿no? Porque puede ser una infección muy grave y eso inclusive lo puede... puede producir que el niño fallezca, ¿no? Ya hablando un poquito más, ya no tanto por edades, sino como por algunas enfermedades, con respecto a la parte de infección respiratoria aguda, específicamente pues lo que son las gripas normales, hasta pasando por las bronconeumonías y otras enfermedades mucho más graves, ¿qué signos podríamos encontrar?
Pues en cuanto a la infección respiratoria aguda, podemos encontrar varios signos de peligro o de alarma. Dentro de ellos, lo que uno más les explica a las mamás en la consulta o a los papás es cuando el niño empieza a respirar rápido. El hecho de que empiece a respirar rápido o cuando tenga retracciones por debajo de las costillas, uno les indica que se le hunda cuando respire por debajo de las costillitas, porque normalmente el pecho al respirar, al meter aire el pecho, se expande, pero la parte inferior donde terminan las costillas y empieza el abdomen presenta hundimiento. Cuando presenta ese hundimiento significa que el nivel de oxígeno que está llegando a la sangre es bajito y que al niño le toca hacer más esfuerzo y más uso de los músculos para respirar, para que pueda obtener más oxígeno, y eso indica que está empeorando la parte respiratoria. Eso es sumamente importante porque la respiración rápida es lo primero que aparece, pero si dejamos que el proceso avance, el niño puede terminar en un paro cardiorrespiratorio si no se interviene a tiempo.
Natalia, ¿tú qué nos podrías agregar sobre
esto? Sí, pues
este
otro
tema?
Signo grave de la gripe o de la tos serían los ruidos raros que presenta el niño en el pecho y que se logran escuchar a gran distancia. Y también, como le dijo, la respiración rápida, pues que es más rápida de lo normal del niño.
Sí, tenemos que aclarar que cuando hablamos de respiración rápida, estamos hablando que en el menor de 2 meses debe estar por debajo de 60 respiraciones por minuto. Hay que contar las respiraciones, que el niño esté tranquilo, que no esté llorando, levantándole la camisita y con un reloj ahí y contándole el minuto completo. De 2 meses hasta el año estaría en 50 respiraciones por minuto, menos de 50 respiraciones por minuto, lo normal. Y del niño de entre el año y los 5 años de edad va a estar por debajo de las 40 respiraciones por minuto. O sea, si está por encima de esos valores, ya podríamos decir que el niño está respirando rápidamente y que es un signo de peligro, ¿no? Digamos, con respecto a los ruidos raros, yo quisiera de pronto como enfatizar un poquito también, sobre todo nos estamos refiriendo al silbido al pecho, ¿no? Al silbido al pecho, o sea, cuando el niño está silbando, pero no silbando así como que silbando una canción, sino que le está silbando el pecho, ¿sí? Que suena como una pitadora, que a veces uno dice, ¿no? Le está sonando como una pitadora. Porque eso quiere decir que el pecho está muy cerrado, las vías aéreas periféricas, y eso hace que el aire muchas veces pueda entrar pero no pueda salir adecuadamente. Y pues eso va a llevar a que se presenten enfermedades graves. Puede ser un niño que tenga problemas virales. Hay un problema viral que se llama bronquiolitis, por ejemplo, ¿sí? Que son gripas demasiado fuertes que pueden requerir oxígeno al niño. Hay también crisis asmáticas, ¿no? Que se pueden presentar, niños que presentan por primera vez un cuadro de asma. Entonces sí, uno tiene que estar pendiente de eso. Bueno, y con respecto a la parte de diarrea, que es el otro punto.
Bueno, con respecto a la enfermedad diarreica, también hay varios signos de alarma. Yo creo que es de lo que más angustia a las mamás cuando el niño tiene enfermedad diarreica, pero siempre que pues van a la consulta, en la mayoría de los casos es un cuadro de origen viral, es un virus. Por lo general nos explica que dura menos de 15 días, entonces el hecho de que una enfermedad diarreica dure más de 15 días es un signo de alarma, de preocupación. Que las deposiciones sean con sangre, porque no es lo normal que tengan deposiciones con sangre, es un signo de alarma también para consultar. Lo que llamamos en terminología médica que sean de alto gasto. En los niños más chiquiticos, ¿qué quiere decir eso? Que sean deposiciones muy líquidas, que sobrepasen el pañal e inclusive ensucien la cama o el sitio donde está el niño. Y esto, la severidad o la gravedad que implica es que pierden demasiado líquido en esas diarreas y demasiados electrolitos, que son las sales de la sangre, y pueden presentar complicaciones severas. Y otro de los signos de alarma de preocupación es que tengan más de 10 episodios pues al día, en las 24 horas también, que eso indicaría alarma.
Sí, o sea, esa parte es importante.
Pues otro de los signos de gravedad serían los ojos hundidos, como los ojos están tristes o ojerosos, que el niño está muy inquieto o llorón, o que beba con mucha sed y que tenga diarrea con sangre.
Sí, hay una situación con la diarrea, ¿no? Las dos principales complicaciones que tienen las diarreas, independientemente de cualquier origen, es la parte de desnutrición, porque ellos van a perder peso. Los niños generalmente pierden peso. Afortunadamente, después de la diarrea, ellos recuperan el apetito y pueden y aumentan inclusive la ingesta de alimentos. Y el otro problema que es muy muy grave también es la deshidratación, ¿no? O sea, pierden lo que comentaba Camilo ya antes, pierden, digamos, agua y pierden sales minerales que son indispensables para la vida. Entonces, si el niño se seca, si el niño se deshidrata, uno lo que va a ver es precisamente se le hunden los ojos, la boca se pone seca, dejan de orinar, cuando uno le hace un pellizquito, o sea, muy suavecito en la piel del abdomen, ese pellizquito es algo que se llama el pliegue, ese pliegue queda ahí presente. Entonces, digamos que cuando se presentan esas cosas, pues, y la asociado a la irritabilidad también, es un niño que está deshidratado, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en esa parte, porque ya necesita, la idea es que el niño, si tiene diarrea, pues esté recibiendo su suero oral, y no lleguen los niños deshidratados a un servicio de urgencias, ¿no? La otra cosa también es que si el niño ha estado bien, también empieza a presentar fiebre, ¿no? Cuando está con diarrea, también es otro de los signos de peligro que nos indican que hay que tener mucho cuidado. Entonces, fíjense ustedes, estimados oyentes, que digamos la detección de estos signos generales de peligro es muy fácil. Es muy fácil en los niños que están enfermitos, y absolutamente todos lo podemos hacer. Creo que es responsabilidad simplemente de todos nosotros el conocerlos, el hacerlos conocer a las otras personas que también tienen niños a su cargo, para que de esta manera haya una consulta rápida. Miren que hay estudios que se han hecho en otros países en vías de desarrollo igual que Colombia, donde simplemente con la detección rápida de estos signos de peligro y la consulta rápida para que el médico tome las medidas que son pertinentes, entonces la sobrevida y la mortandad, digamos, de estos niños puede disminuir de una manera bastante drástica, ¿no? Entonces, no sé si quieres agregar algo más, Natalia.
No, solamente también puedes dar a conocer que, y para tener en cuenta los profesores y las los profesionales de salud, que cuando un niño también llega pues con dificultades respiratorias a la terapia o a la clase, hay que tenerlo mucho en cuenta para así no tener que, o sea, no ponerlos a hacer más actividades, sino que tratar de
llevárselos directamente donde el médico. Sí, mira que eso es bien importante, ¿no?
Sí.
Sí, porque a veces de pronto se le está haciendo terapia, el niño está con fatiga para respirar, pues no es la hora de hacerle la terapia. Es igual que con la consulta médica, ¿no? Si yo estoy haciendo una consulta médica normal y el niño necesita urgente oxígeno, yo tengo que hacer eso rápidamente y que el niño ya se vaya a recibir su oxígeno y hacerle todo el tratamiento que amerite, ¿no? Bueno, estimados oyentes, pues no queda más que agradecerle a Camilo y a Natalia por habernos acompañado en la mañana de hoy, agradecerle a Jorge González por los servicios técnicos, y nos encontramos la próxima semana, recordándoles que el programa se emite los miércoles de 9 a 9 y 30 de la mañana, con repetición los sábados en el mismo horario en esta su emisora de la Universidad del Cauca. Les dice hasta luego Álvaro Iván Narváez Gómez, docente del Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca.
la Red Interinstitucional para el Buen Trato a la Niñez y el Departamento de Pediatría de la Universidad del Cauca presentaron Crianza Feliz.
No te importa que suene un motor.
Los invitamos a escuchar nuestra próxima emisión de Crianza Feliz para que construyamos un mañana mejor.
Escuchas crecer una flor.